La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Corporación Universitaria Republicana, les dan la bienvenida a este programa institucional hoy con un conversatorio bien interesante sobre la realidad actual de la ingeniería de sistemas en Colombia, con unos invitados bien interesantes y, por supuesto, le damos paso al ingeniero Rodrigo Castro, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Corporación Universitaria Republicana. Él es ingeniero de sistemas con énfasis en telecomunicaciones y magíster en administración de empresas con especialidad en dirección de proyecto y estará moderando este espacio. Así que, pues, ingeniero, gracias por acompañarnos y bienvenido a este espacio institucional.
Argay, buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos estos espacios, por brindarnos esta posibilidad de compartir conocimiento y de transmitir, digamos, que todas esas experiencias que tenemos actualmente. Como les decía, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la realidad que se tiene actualmente la ingeniería de sistemas acá en Colombia. Para eso, pues, tuve la idea de invitar tres perfiles propios de acá de la casa. Entonces invité un egresado, un ingeniero de sistemas egresado acá de la corporación, el ingeniero Michael Alvarado. Ingeniero Michael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Gracias, Michael. También quise invitar un estudiante de décimo semestre que ya está a punto de conseguir, de lograr terminar su carrera y conseguir también su título profesional, para contrastar de pronto esas situaciones y esas experiencias. Gilbert, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Rodrigo. Buenas tardes para todos, muchas gracias.
Y finalmente, pues, también quise invitar a un estudiante que está iniciando su proceso para que nos cuente su experiencia de por qué decidió tomar esta carrera, por qué decidió tomar este rumbo. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias.
Bueno, como les digo, vamos a hablar un poquito de lo que son las tendencias, de lo que ha sido la ingeniería de sistemas, cómo se ha vivido la ingeniería de sistemas, todo lo que hemos tenido en el contexto de la transformación digital a causa de la pandemia, lo que ha sido el trabajo desde casa. Creo que en este momento varios de nuestros invitados están en trabajo en casa. Ya digamos que algunos ya hemos tenido que regresar a nuestras labores en la oficina, pero pues digamos que no lo obliga el proceso de trabajo, pero pues digamos que parte de eso es, digamos, que esa transformación digital, esas tendencias, hacia dónde va el mercado de la ingeniería de sistemas acá en Colombia. Entonces, como una primera parte, me gustaría hablar con ustedes tres. ¿Cuál consideran que es actualmente la importancia de la ingeniería de sistemas y la importancia de los ingenieros de sistemas acá en Colombia, región, país y puntualmente acá en el departamento y en la ciudad?
Considero que desde nuestro rol de ingenieros de sistemas tenemos gran impacto y una gran importancia en la industria, tanto a un nivel internacional, nacional y también local, ¿no? Realmente, pues, por nuestras capacidades y por las cualidades que podemos desarrollar a nivel de nuestro ciclo de aprendizaje, ya en la universidad y demás, y a nivel laboral, tenemos capacidad de solucionar problemas de manera fácil, tenemos habilidades por medio de herramientas tecnológicas que, como actualmente lo menciona el ingeniero, pues digamos, este tema de la transformación digital, la facilidad, o no la facilidad, sino que ese impacto que generó la pandemia en la vida de todas las personas nos llevó que quizá utilizáramos herramientas que antes no veíamos tan necesarias, a nivel laboral. En mi caso, me brindó la facilidad de poder decir, puedo trabajar desde cualquier espacio, ¿sí? Y nos llevó también a adaptarnos, a despertar esa capacidad de reinventarnos y hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, yo creo que desde nuestro rol de ingeniero de sistemas tenemos la capacidad de reinventarnos, de organizarnos de una manera distinta, de generar el cambio en procesos, en actividades que quizá se llevan haciendo de la misma forma durante mucho tiempo. Entonces, tenemos gran impacto en cuanto al tema de las tecnologías. Pues evidentemente yo creo que estamos como sociedad estamos en una en un entorno de transformación, ¿sí? En el cual todos los procesos o actividades que generamos están en constante cambio, ¿sí? Y en el que definitiva las herramientas tecnológicas se vuelven pues parte de nosotros en el día a día. Entonces yo creo que tenemos un gran impacto en la sociedad como personas, como profesionales, y tenemos la capacidad pues para generar nuevas cosas que yo creo que eso nos abre también muchas puertas.
Bueno, digamos que también esto nos abre a hablar un poquito de tu profesión. Digamos que tú actualmente trabajas como analista de soluciones y procesos transaccionales en una multinacional dedicada al fintech. Fintech pues es una de esas tendencias tecnológicas. Cuéntanos un poquito antes de continuar con nuestros compañeros, ¿qué es eso de fintech y cuál es el rol que tienes tú como ingeniero en este proceso?
Sí, claro que sí, ingeniero. Bueno, pues las fintech son entidades o organizaciones que están tienen la proyección de generar lo que son soluciones tecnológicas para procesos financieros. Entonces, digamos que desde la entidad que labora actualmente, pues digamos que esa es como el objetivo de ellos, ¿no? Brindar o generar soluciones tecnológicas para, por ejemplo, bancos o entidades que generen procesos transaccionales a, por ejemplo, aplicaciones o plataformas web que realizan ventas por medio de e-commerce. Digamos que ese es como el nicho o el objetivo de la compañía en la cual trabajo. Y ya llevándolo más a nivel de mi rol actual, trabajo con lo que son el levantamiento de requerimientos, generación de análisis de soluciones a nivel transaccional. Trabajo con un switch transaccional para todo lo que es la generación de la operación o el flujo transaccional, la autorización de las transacciones electrónicas. Entonces trabajo con estándares que se manejan en la industria como lo son fase 24, ISO 8583, que esto pues son estándares de mensajería para la autorización de transacciones electrónicas por medio de datáfonos, e-commerce, cajeros automáticos. Entonces digamos que en eso se basa un poco mi rol.
Muchas gracias, Michael. Gilbert, cuéntanos, digamos que cuál es tu experiencia en esta transformación digital desde tu experiencia y desde tu trabajo actual que estás como ingeniero de DevOps. Y cuéntanos pues también un poquito qué es eso de los DevOps.
Listo, sí, claro. Bueno, pues básicamente DevOps es como una cultura que nació por unir dos áreas que estaban en constante conflicto. Entonces, se tiene claro de pronto que el desarrollo de software a veces es un poco tedioso en cuanto a la comunicación por parte del desarrollador, porque pues se centra netamente en el desarrollador y el operador netamente en qué funciona. DevOps surge precisamente de esto, de esta comunicación entre estas dos áreas, para que las acciones que se hagan sean transversales y pues, los resultados se vean de una mayor, no, tengan un mayor significado. Actualmente como ingeniero de DevOps me encuentro con todo el manejo de la infraestructura de tanto de la empresa como de los clientes que tiene la empresa. Con más que todo en nube, manejo actualmente lo que es Amazon Web Service y Azure. Pues digamos que en cuanto a la transformación que tiene y en mi experiencia profesional, he podido observar cómo desde mi rol y en sí el rol de sistemas, de ingeniería de sistemas, tiene un gran impacto en la industria. Y más que todo en las nuevas industrias como o nuevas empresas como startups que quieren iniciar en este mundo. En la actualidad pues digamos que no hay ninguna empresa que no quiera iniciar con algo de tecnología en su camino, y pues para las empresas que ya llevan muchos años en el mercado y quieren evolucionar, es aquí donde pues nace la importancia de la ingeniería de sistemas y pues los roles derivados de allí. Pues digamos que es mucho la adaptabilidad que tiene este, pues para mejoras y en general la ingeniería sistemática, digamos, es el valor del presente y no va a cambiar en un futuro. Es una carrera que en vez de dividirse o centralizarse en una cosa, se va a ir ramificando debido a las a tantas especializaciones o subáreas que se encuentran constantemente o que ya existen.
Muchas gracias, Gilbert. Y pues finalmente, Andrés, cuéntanos, si bien tú tienes ya un técnico en programación y desarrollo de software, cuéntanos cuál fue esa tendencia tecnológica que te llevó a continuar tu proceso de formación y a pensar en convertirte en ingeniero de sistemas.
Gracias, profe. Bueno, pues honestamente, sí, yo tengo el técnico en sistemas y desarrollo de software. La tendencia que me impulsó más que todo son bases de datos, ya que todo lo que yo trabajaba era sobre programación. Empecé con lo básico, SQL, Visual Basic, todo esto, y pues ya transformado a mi experiencia actual, veo que lo que dice mi compañero es muy cierto. En este caso es un proceso de desarrollo que no está enfocado en una transformación, sino más en una evolución en la cual no se va a dividir, sino se va a ramificar. Y en este caso el SQL, que es lo que me gusta a mí, bases de datos más que todo, me inspiró para seguir con una carrera como la ingeniería de sistemas. Y pues en el espacio en el cual estoy, me parece que se brinda el espacio. Al igual a la pregunta que hiciste al principio, me parece que pues todo va enfocado. Me preguntas es, en este momento yo diría que todo va transformándose, como les digo, todo es una evolución, y en este momento las tecnologías actuales, las modernas, van a ir evolucionando para las empresas, para el sector social. Todo esto tiene que ser un sistema que se vaya implementando y vaya mejorando a raíz de lo que pues vaya pidiendo la sociedad. En eso pienso que se debe enfocar la ingeniería de sistemas.
Andrés, una pregunta. Tú estás trabajando actualmente para una entidad financiera. ¿Estás ejerciendo tu rol o estás ejerciendo lo que aprendiste en este técnico o estás trabajando desde otro perfil?
Estoy trabajando desde otro perfil, profesor. No, sin embargo, nunca he dejado de seguir aprendiendo acerca de las ramas que me gustan. Si bien me dedico a trabajar actualmente como Center Manager en Davivienda, también voy aprendiendo todas las nuevas tecnologías, como las que se vayan implementando en el año actual y las que se vayan a implementar durante los siguientes años.
Listo, Andrés, muchas gracias. Bueno, continuemos un poquito. Me gustaría, pues, si bien tenemos acá tres perfiles, digamos que cada uno enfocado en temas diferentes, realmente estos tres perfiles nos pueden ayudar a definir o a contarnos cuáles creen que deberían ser esos roles o funciones que debemos desempeñar como ingenieros de sistemas. En este caso, me gustaría que esta pregunta, digamos, la responda primero Andrés. ¿Cuál crees que deberían ser esos roles?
Pues, profe, es que en verdad es un campo que se abarca muy grande, porque pues la ingeniería de sistemas, la ingeniería en general, puede hacer análisis, investigaciones, pues se pueden planificar o desarrollar, o incluso administrar todo tipo de sistemas. Entonces es un campo bastante amplio. Más sin embargo, si me preguntasen a mí en qué se debe implementar hoy en día la ingeniería, yo pensaría que es en la seguridad informática. Pensaría que es lo que se tiene que manejar de ahora en adelante con respecto a todas las tecnologías nuevas.
Miren lo interesante de la respuesta que da y lo chévere de la conversación que se está dando. Miren que en cada punto, en cada respuesta que va dando cada uno, van apareciendo diferentes tendencias tecnológicas, de las cuales podemos ir generando cada vez mayor conversación y pues podemos llegar a extender esto demasiado. Gilbert, ¿cuál crees tú que sería ese rol que debemos ejercer como ingenieros de sistemas?
Okay, perfecto. Bueno, pues básicamente no lo tendrías simplemente en un rol, y creería que lo relaciono mucho a la experiencia que he tenido, y identificaría roles puntuales que la ingeniería de sistemas sí o sí debería de contar, netamente enfocado a lo que es soporte, desarrollo, arquitectura y pues ya a nivel de gerencia o manejo de proyecto. Estoy de acuerdo con todo el tema de la seguridad informática, es como un punto que sí o sí se debe evaluar en cualquier aspecto, pero a la misma vez digamos que estoy un poco más enfocado también de pronto por lo que hago y por lo que me gusta, en que la infraestructura que se tiene o el código que se desarrolla sea lo más limpio. En este caso me estaría dando más por la calidad de lo que se entrega y de lo que se desarrolla.
Aseguramiento de calidad.
Correcto.
Listo, Michael, cuéntanos desde tu experiencia y desde tu rol de trabajo, ¿cuál consideras que debería ser?
Bueno, ingeniero, pues yo siento, creo que a partir de mi experiencia, que nosotros como ingenieros de sistemas no nos podemos restringir a un listado de roles o funciones a cumplir, sí, porque en definitiva no, el conocimiento que nosotros adquirimos nos da la posibilidad de trabajar en un sinfín de actividades, sí, de funciones, y yo creo que como ingenieros tenemos la capacidad de aportar a cualquier, digamos, en cualquier proceso entre una compañía, sí. Incluso pues como caso personal, hace unos 6 o 7 años, cuando yo pues estaba como pasando todo el proceso de prácticas, cuando estaba en último semestre de la universidad, digamos, yo no tenía tan claro pues en qué campo o en qué nicho de mercado quizás entrarme para buscar una posibilidad laboral, y pues se dio una oportunidad trabajando como tester, sí. De hecho, pues en ese momento para mí no era ni siquiera muy claro qué funciones cumplía un tester o a qué se enfocaba pues el área de calidad dentro de una empresa de tecnología. Entonces, hay veces que las mismas posibilidades nos van como llevando hacia el camino que debemos seguir, sí, o el mismo mercado laboral nos va señalando un camino hacia el cual podemos irnos enfocando. Digamos que pues ya hay personas que específicamente dicen, no, yo quiero llegar a esto, quiero ser desarrollador o quiero ser un líder, gerente de proyecto, y voy a tratar de escalar de esta forma, pero incluso hay personas que no tienen tan claro, y en definitiva es que yo creo que en la ingeniería hay muchísimas posibilidades. Entonces no podemos centrarnos o encerrarnos en una cierta lista de roles o funciones, porque tenemos miles de posibilidades, y pues efectivamente eso es a lo que va a enfocar el mercado. Cada vez se va generando una tecnología distinta para lo que se necesita alguien, un especialista en algo, sí. Entonces yo creo que tenemos un sinfín de posibilidades.
Me surge una pregunta adicional para hacerles a cada uno. Si bien los tres indicaron pues que tenemos una capacidad de adaptarnos, debemos tener esa capacidad de adaptarnos o de, digámoslo, de prepararnos o de pronto atender diferentes tipos de roles y funciones, ¿consideran ustedes que es bueno especializarse en algo? ¿O debemos quedarnos con esa capacidad de adaptarnos a lo que se nos presente en el momento?
Sí, profe, considero de mi lado que es así como es importante de pronto tener la habilidad, porque pues no a todas las personas de pronto se les desarrolla de la misma manera de adaptarse. Creo que es bastante importante especializarse, ya sea en un tema o en un área, por gusto o por decisión, porque el especializarse en algo significa de pronto que uno quiere o tiene de pronto más pasión por un segmento que por el resto, pero no significa que yo no quiera aprender de lo demás. Simplemente le puedo ofrecer un poco más de posibilidades y me puedo ofrecer un poco más de posibilidades al especializarme en un determinado segmento. Puede que a nivel laboral las determinadas empresas busquen personas especializadas solamente en seguridad y pueda que no se tenga mi especialización, como puede que no. Entonces creo que es bastante importante especializarse, no solamente de pronto en temas de sistemas, también ahí mencionándolo, sino que hay de pronto infinitas posibilidades de especializarse, incluso en habilidades de pronto blandas que fortalecen los mismos valores de ingeniería de sistemas o las mismas acciones que uno hace.
Andrés.
Estoy muy de acuerdo con mi compañero Gilbert. Honestamente, siento que sí es muy bueno en este caso saber de todo acerca de nuestra profesión, tener conocimientos generales de todo, pero siempre va a ser mejor saber todo de un solo tema. En este caso va a ser una especialización puntual, sea en el área de seguridad o en el área administrativa, no importa en el área que sea, pero en este caso conocer al 100% lo que se va a manejar acerca de un proyecto y siempre ir aprendiendo más y más y más acerca de nuestros posibles rumbos. Pero aún así, siento que especializarse tiene que ser clave para un ingeniero.
Michael.
Sí, ingeniero, pues quizás desde mi perspectiva, sí, o sea, pues es relevante como el hecho de generar una especialización en un tema quizá que llame la atención o que quizá uno haya de cierta forma visualizado que a un futuro no muy lejano se pueda generar una oportunidad a nivel laboral quizá, pero el tema cuál es que el hecho, o sea, pues a nosotros estar atados a los temas de tecnología, eso lo que nos lleva es a que debemos mantenernos en un constante aprendizaje, ¿sí? Y que el hecho de conocer un tema en específico el día de hoy no quiere decir que de aquí a un año o dos años yo conozca todo, porque las tecnologías cambian. Y por eso digo que nosotros debemos tener un sentido de adaptación muy grande, porque nosotros podemos ser especialistas en un proceso, pero si no nos seguimos reinventando, si no seguimos aprendiendo, esa tecnología va a ser obsoleta en cinco años y sabes todo de algo que no es útil para el mercado, posiblemente sí. Entonces, a mi punto de vista sí es relevante, es importante, porque si yo no me especializo o no me enfoco en un tema, pues quizá no voy a tener la posibilidad, por ejemplo, de ascender en una compañía y demás, ¿cierto? Digamos que eso ya es a partir de la experiencia, pero eso no me garantiza, pues como... que siempre voy a estar actualizado. Pues yo creo que el tema más bien se basa en mantenerme actualizando, seguir estudiando, seguir revisando temas. Día a día, en serio, que se generan nuevas tecnologías, nuevos procesos y siento yo que no nos podemos quedar estancados en un solo tema, ¿sí? Yo creo que el mismo día a día nos lleva a reinventarnos y a seguir adelante y a seguir estudiando y adquiriendo nuevos conocimientos.
Bueno, muchas gracias, muchachos. Yo creo que con esto podemos ir a la pausa institucional y regresando, pues continuamos hablando del tema, hacemos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento y pues continuamos con este tema tan importante y tan chévere para nosotros como ingenieros de sistemas.
Hacemos entonces una breve pausa institucional y ya continuamos con la segunda parte de esta charla, de este conversatorio bien interesante que seguramente pues le dará luces, ¿no?, a quienes de pronto quieren estudiar ingeniería de sistemas para tomar la decisión, o quienes ya lo están haciendo para elegir dentro de las diferentes oportunidades que puede presentar esta carrera. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales, nos encuentras en Facebook y en YouTube como Corporación Universitaria Republicana o @URepublicana, y si quieres revivir este u otros espacios organizados por esta radio universitaria URepublicana Radio, pues nos puedes seguir ya mismo en www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Continuamos entonces con la segunda parte de esta charla, esta conversación, hablando sobre la realidad actual de la ingeniería de sistemas en Colombia, lo que se viene. Y los dejo entonces con el ingeniero Rodrigo Castro, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Corporación Universitaria Republicana, para, por qué no, muy brevemente, pues nos regale un contexto de lo que se habló durante la primera parte.
Muchas gracias, Arley. Bueno, a modo de resumen, digamos que empezamos hablando un poquitico de la importancia de los ingenieros de sistemas, la importancia de nuestros profesionales, nuestros estudiantes. ¿Cuál consideran que es esa importancia? Además de que hablamos pues también de esas tendencias, y las tendencias desde sus contextos de trabajo, desde sus experiencias vividas, desde sus procesos de formación. Parte de esas tendencias que hemos hablado, pues no sé, resalto ahorita un poquito temas de bases de datos. Entonces ahí podemos enfocar ese tema de bases de datos hacia tendencias como lo es la analítica de datos, de la big data. Incluso por ese lado podemos hablar también un poquito de blockchain. Digamos que podríamos empezar a generar programas con expertos y especialistas en cada una de esas diferentes tendencias tecnológicas. Hablamos un poquito de seguridad informática, que pues digamos que también iría de la mano con el tema del blockchain, con el tema de la ciencia de datos y la analítica. Hablamos de temas relacionados con computación en la nube, todo lo que es el cloud computing, que también podríamos hablar de lo que es la computación en el eje para generar todos estos procesos de analítica de datos. Mejor dicho, prácticamente cada tendencia de la que podamos hablar o de la que podamos revisar, vamos a encontrar una relación de una con la otra. Hablamos del tema de DevOps. Realmente esta ideología o esta tendencia ha sido algo, digamos, que ha cambiado, que ha generado un cambio en los procesos de desarrollo, porque antes, como lo decía Gilbert, las áreas de desarrollo estaban desligadas completamente y estaban separadas completamente de las áreas de producción y operaciones. Entonces siempre había una competencia ahí, y esto lo que ha permitido es que se trabaje de la mano y se obtengan mejores resultados en esos productos de software que se presentan. Bueno, continuando, ya hablamos un poquito de los roles. Entonces me gustaría saber, desde sus trabajos actuales, ¿cuál consideran que es ese futuro de la ingeniería de sistemas importante? ¿Cómo se ven ustedes dentro de 4 o 5 años? En el caso de Michael, pues ya con 4 años más de experiencia. En el caso de Gilbert, ya con una experiencia como ingeniero. Y en el caso de Andrés, pues ya terminando su carrera y empezando a ejercer esa profesión de ingeniería. Empecemos con Gilbert.
Listo, profe, claro que sí. Bueno, pues puntualmente desde mi cargo y a opinión obviamente personal, me gustaría seguir expandiendo mi conocimiento. Pues como lo decía Michael, no es como estudiar, especializarse solo por ese lado y quedarse ahí, sino me gusta mantenerme actualizado, y me gustaría también llegar a un cargo de pronto, tal vez por arquitecto. Me gusta bastante todo ese tema, por lo que estoy estudiando, por lo que estoy aplicando ya referente a mis estudios. Y digamos que el futuro de la ingeniería de sistemas básicamente va a ser ese. Desde mi punto de vista, creo que todas las empresas nuevas y las antiguas que quieran incluirse o quieran seguir compitiendo con las nuevas empresas, sí o sí deben de pasar por un cambio radical a las nuevas tecnologías. Como lo mencionó también mi compañero Michael, pues constantemente salen nuevas herramientas, nuevas tendencias, y posiblemente cada una de estas me genere un valor agregado dependiendo de la empresa. Entonces al surgir como esta problemática y esta nueva labor, la ingeniería de sistemas va a ser algo, como lo mencioné en el inicio, pues va a ser una carga que va a seguir creciendo constantemente por el constante cambio que va a tener la industria. Todos van a querer empezar a migrar, como usted lo comentaba, al cloud computing, al edge computing, para mejorar absolutamente todo. Entonces creo que ese va a ser el futuro. Va a seguir expandiéndose, muchas más personas van a querer introducirse en este tema y seguir familiarizándose con todo esto.
Mira que es interesante lo que mencionas, es chévere lo que mencionas. Digamos que tenemos un proceso de cambio, especialmente en estas áreas de tecnología, que se da o surge de manera supremamente rápida. Y las tendencias, no sé, las tendencias que yo pude estar hablando con los chicos que empezaron su carrera hace 4 semestres, a las tendencias o la forma en la que se ven las tendencias tecnológicas con los que están iniciando la carrera este semestre o con los que van a iniciar su carrera el otro semestre, es un proceso completamente diferente. Entonces, digamos, ese proceso de cambio y adaptación que debemos tener nosotros es un proceso constante. Andrés, cuéntanos tu punto de vista, por favor.
Pues, profe, o sea, sí, también lo que dice Michael es muy cierto. Por ejemplo, desde mi campo, desde mi área, a lo que me dedico actualmente, yo veo que, y me gustaría, por eso mismo lo indiqué al principio, adaptarme a lo que son bases de información. En verdad me gusta demasiado ese tema. Veo muchísimo crecimiento, tanto a nivel profesional como a nivel académico en esto. Perdón, a nivel profesional como a nivel social en esto, ya que pues sí, veo que las tecnologías van evolucionando mucho y pues en mi sector yo veo muchísimas carencias en este recurso informático, en el cual no se maneja muy bien a nivel financiero. Ya entrando en este tema, me gustaría enfocarme en lo que son bases de información, datos generales y arquitectura también, porque veo déficits también en eso, en el sistema financiero. Y lo que dice mi compañero Gilbert y Michael es muy cierto, no me podría enfocar solamente en eso, porque pues el mercado es un constante cambio, y en este caso la ingeniería tendría que, si bien quiero ser profesional y hacer mi especialización en sistemas de información, también me gustaría como tal seguir aprendiendo y seguir evolucionando mi carrera para que en un punto dado pueda tener todos los conocimientos necesarios en el tiempo específico.
Miren que es algo bastante interesante lo que plantea Andrés en este momento, y pues no sé, lo voy a contar desde una experiencia propia. Haciendo memoria, no sé, recuerdo cuando yo estaba iniciando mi carrera, una de las tendencias tecnológicas o una de esas tendencias que se hablaba en esa época, estamos hablando de hace unos poquitos años, pero bueno, no vamos a decir exactamente cuántos. Una de esas tendencias era el tema del outsourcing o el tema de la reingeniería, que si bien hoy en día ya son procesos normales o habituales, miren cómo se va generando ese cambio. Ustedes saben que hoy el 90% de las empresas tienen al menos una área de su empresa tercerizada o contratada por medio de outsourcing. Algo que en algún momento fue una tendencia y estaba hasta ahora empezando ese proceso de cambio. Listo, finalmente, Michael, cuéntanos, ¿cuál es tu punto de vista en este tema?
Bueno, pues es que quizá para mí, o bueno, en este punto es, lo veo como complejo determinar hacia dónde me va a llevar, digamos, el tiempo o quizá las oportunidades que se brinden a nivel laboral, en cuanto a la proyección de qué voy a estar haciendo dentro de 5 años. Quizá desde mi punto de vista es un poco más incierto porque se va, o sea, voy a ir construyendo quizá a partir de lo que se va, de las oportunidades, ¿sí? Digamos, yo pues ya en este punto no estoy tan atado a decir, no, quiero mantenerme en esta compañía y quiero crecer o algo así, porque en definitiva todo el tema de la pandemia pues de cierta forma hizo como un switch en mi mente y me llevó a pensar de manera distinta, y es que hoy tenemos algo seguro, mañana quizá no, y pasan todos los aspectos, ¿sí? Tanto a nivel profesional, laboral, en la vida como tal. Entonces, pues, quizá hoy, pues sí me gustaría como hacer algo totalmente distinto, quizá enfocado en una especialización, por ejemplo, en inteligencia artificial, que es algo que también va a estar moviendo las tecnologías en un futuro, temas de automatización de procesos, también son temas relevantes. O pues digamos que quizá en el campo que yo me he estado moviendo en el último tiempo, pues es un nicho interesante, puesto que los temas financieros quizá no hay muchas personas que tengan la posibilidad de aprender de ese campo, ¿sí? y también pues existe la posibilidad de que yo quiera seguir en ese medio y quizás hacer una especializarme en una gerencia de proyectos o algo así por el estilo para tener la posibilidad de aportar a nivel técnico para lo que es levantamiento de proyectos y demás y para transmitir quizá a los clientes que pueda tener dentro de la compañía en la que estén en su momento pues una visión más técnica de lo que las personas quieren, porque en ocasiones y ha pasado y quizá las personas que han tenido la posibilidad de trabajar con clientes externos hay veces el cliente ni siquiera sabe qué quiere. Entonces sí me parece importante como que a nivel técnico uno pueda brindarle como es ese alineamiento para que ellos en definitiva sepan qué es posible, qué no es posible, aunque en la ingeniería todo es posible y lo que no está construido uno se lo inventa. O sea, tenemos esa capacidad, pero sí es importante que, por ejemplo, en ese caso los clientes conozcan cómo a nivel técnico cómo funciona algo para que así mismo pues ellos tengan claro qué esperar. Porque sí he visto en las compañías que trabajo que hay veces eso falla bastante. Entonces, no tengo una proyección clara de cómo me veo de aquí a 5 años, pero posiblemente esté haciendo algo totalmente distinto a lo que esté haciendo hoy.
Miren que el perfil de Michael es bastante interesante. Incluso miraba hace un rato algo de lo que ha de lo que ha realizado. Y veía que Michael ya se ha certificado, o digamos que no ha tomado un proceso de estudio a nivel de especialización en alguna temática específica, pero sí ha tomado un proceso de certificaciones, y estaba viendo que está certificado en temas de Scrum, que eso digamos es otra tendencia y es algo que hoy en día, principalmente en áreas de desarrollo, se trabaja muchísimo, todo el tema de las metodologías ágiles. Incluso por ahí también me acuerdo del proyecto que estaban planteando Gilbert y sus compañeros como su opción de grado, que era un proyecto relacionado a DevOps y a todo este tema del agilismo. Entonces, no sé, ¿quién me cuenta de ustedes qué es esto del agilismo? ¿Qué entienden por el agilismo? ¿Qué plantea el agilismo en este momento? Creo que le doy primero la palabra a los dos que tienen un poquito más de experiencia y después escuchamos un poquito a Andrés desde su contexto actual, ¿qué considera que es el agilismo?
Listo, profe, perfecto. Bueno, pues digamos desde mi área, al estar muy de la mano con esto, las metodologías ágiles han tenido digamos que un gran impacto, no solo de pronto en toda la industria, puntualmente de pronto en la empresa en la que estoy laborando actualmente, debido a tiempos, hablando netamente en tiempos, los tiempos se reducen enormemente. La forma y la calidad de trabajo que se genera de esta manera es de pronto un poco superior, pero también depende mucho de los proyectos. Digamos que es importante de pronto de que en la actualidad se esté hablando mucho de metodologías ágiles. Hay empresas y proyectos que es mejor trabajarlos por tradicionales simplemente por el alcance que tienen. Pero todo lo que es integración continua, despliegue continuo, monitoreo continuo, todo lo de pronto en este caso que está relacionado muy de la mano de DevOps, tiene un impacto muy grande tanto para la persona que desarrolla como para el cliente final, porque cada uno de estos, de este tiempo, de este desarrollo y de estas mejoras que se hacen constantemente, no deben de esperar de pronto de un tiempo tan largo como, no sé, en los pasos o en los pasos que tiene una metodología tradicional para verlos reflejados ya en un ambiente netamente de producción, sino que hablamos de pronto de que al momento de hacer un cambio, al mismo tiempo sería un ambiente paralelo a producción y podemos estar probando y podemos estar viendo cambios constantemente y que no necesariamente tenemos que volver a realizar todo un mismo proceso para que el cliente note esta mejora, sino que todo esto, la agilidad que genera este tipo de herramientas va a ser de manera inmediata. Esto de pronto genera el valor agregado a la empresa que pues no garantiza la indisponibilidad, pero sí la minimiza y pues da un mejor sabor de boca, por ejemplo, de esta manera al cliente final, al usuario que está pidiendo este servicio o este producto.
Sí, bueno, pues digamos que el tema del Scrum, quizá como para hacer la claridad, no, quizá mucha gente lo confunde con que es un estándar. Y no es así, esto son como unas buenas prácticas para lo para el manejo de proyectos. Digamos que partiendo desde ahí es importante tener clara esa diferencia. Digamos que el objetivo principal del Scrum, pues lo que busca es que a partir de la generación de ciclos, ¿sí?, de iteraciones a nivel del proceso de desarrollo de un proyecto en todas sus etapas, desde la finalización de un ciclo 1 o una iteración 1, se le entregue pues a un cliente final un resultado, ¿sí? Digamos que el cliente, y pongo un ejemplo, necesita un medio de transporte, pero él no especificó qué medio de transporte, por ejemplo. Entonces la idea es que desde la iteración 1 el cliente pueda transportarse por ese medio en particular. Entonces, listo, yo para el ciclo 1 voy a construir una patineta. El cliente no me especificó cómo quería transportarse, ¿cierto? Pero yo ya le estoy dando un resultado esperado. Ah, listo, que para la iteración 2, bueno, necesito estas mejoras, quiero ir más cómodo. Ah, listo, entonces tratamos de poner una silla. Entonces digamos que el Scrum lo que busca es generar resultados en un corto tiempo, y no como en esas metodologías tradicionales de proyectos que íbamos del punto A al punto B, y el punto B es todo lo que ya esperaba el cliente, pero pues durante el trayecto recorrido del punto A al punto B podíamos llevar 1 o 2 años. Pues el Scrum lo que busca es obtener resultados de inmediato, digamos, y a partir de eso pues se desprenden muchísimas cosas, roles, lo que es el Scrum Master, el Product Owner, desarrolladores, y lo que buscan es como generar un entorno de trabajo más cercano, o sea, que todas las áreas que están involucradas dentro de un proyecto mantengan contacto, pues con el fin de que estas iteraciones sean lo más efectivas posibles y generar un resultado esperado. Yo pienso que la mayoría de empresas y proyectos se van a alinear, se van a terminar alineando con estas buenas prácticas, o sea, y es lo que yo he podido ver dentro de la experiencia que he tenido en el campo laboral. Prácticamente esto se va a volver algo del día a día. Si ya la mayoría de empresas están buscando implementar esto, no solo a nivel de tecnología, también en empresas de con otros fines, también pues están intentando implementar procesos Scrum para el buen desempeño y desarrollo de proyectos.
Muchas gracias, Michael. Finalmente, Andrés, cuéntanos para ti qué es el agilismo, qué entiendes por agilismo de acuerdo a lo que han comentado tus compañeros. No sé si desde tu experiencia ya has trabajado en algún lugar con metodologías ágiles o con alguna de estas metodologías que plantean ellos.
Pues creería que sí, aunque pues luego basado en lo que dicen mis compañeros, ¿no? Según lo que dice Michael, lo que dice Gilbert es simplemente coger un proceso que antes tocaba hacerlo todo para que diera un resultado, en fin, y en este caso dividirlo por periodos o por ciclos. Esto lo que va a hacer es mejorar como tal la rentabilidad de los ciclos y hacer que cada ciclo sea más efectivo con mejor calidad y velocidad, es según lo que yo entiendo. Sí, creería que sí es eso, creería que trabajo incluso de esta forma, ya que pues mi trabajo consiste en hacer las cosas mucho más sencillas y mucho más rápidas para obtener fines que incluso el cliente necesitaba y no sabía. Creería yo que es esto, no sé si me equivoco.
Sí, digamos que realmente, si bien todo este tema del agilismo, todo este tema del manifiesto ágil inició para procesos de desarrollo de software, y las metodologías ágiles, digamos que una de las principales metodologías ágiles se han enfocado en temas de desarrollo de software, otras metodologías ya se han ido extendiendo a proyectos de todo tipo. Digamos, Scrum hoy en día se está utilizando en proyectos de todo tipo, Kanban se está utilizando en proyectos de todo tipo. Pues obviamente, siempre y cuando se puedan desarrollar con este tipo de metodologías, hay proyectos que realmente no se van a poder desarrollar con estas metodologías. Quiero hacer un saludo al ingeniero Wilmer, egresado de acá de la facultad, que nos envía también, marca la redundancia, un saludo por medio del chat de Facebook, y nos, pues digamos que está de acuerdo con todo lo que decimos. Nos indica que en este momento, a causa de la pandemia, hemos estado abierto a muchos cambios, el tema de la virtualización, hacia dónde van las ingenierías, el tema de las empresas que han tenido que reinventarse. digamos, eso es bastante interesante. Muchas empresas tuvieron que reinventarse, cambiar su enfoque para poder continuar. No sé, yo creo que ya para ir dando cierre al programa, me gustaría que cada uno plantee a modo de conclusión qué experiencia les queda de esta charla que tuvimos hoy, y adicional que hagan una invitación a los chicos que están iniciando en este momento, a los que van por mitad de carrera, a los que están terminando o a los que todavía no saben qué estudiar, de por qué estudiar ingeniería de sistemas y de pronto por qué estudiar ingeniería de sistemas acá en la corporación, qué les llamó la atención de estudiar acá en la corporación. Realmente Michael pues ya es egresado, Gilbert está terminando y Andrés pues en este momento estás empezando. Entonces no sé, ¿quién quiere iniciar?
Yo.
Dale, Andrés.
Bueno, pues conclusiones. Me parece que los apuntes que tengo de mi compañero del décimo semestre en este mal y del egresado Michael son muy buenas. Por ejemplo, de mi compañero Michael aprendo que no veo como tal irme por una sola rama, sino aprender de todo un poco. En el mercado se aprecia mucho eso, y de mi compañero Gilbert aprecio mucho los comentarios acerca de lo que trabaja y cómo lo trabaja. ¿Por qué estudiar ingeniería de sistemas en la facultad, o bueno, valga la redundancia, en la Corporación Universitaria Republicana? Yo soy nuevo porque pues apenas voy a ingresar a mi segundo semestre, pero lo haría más que todo por los conocimientos que tienen nuestros maestros y por la paciencia que tienen, porque después de pandemia muchas universidades suponieron que las personas estaban enfocadas, ya sabían todo y eso, y no, los profesores de la facultad son buenos docentes, más que tener sus títulos de ingenieros o de pedagogo, en fin, todo esto lo hacen muy bien y se relaciona muy bien. ¿Y por qué no salirse de la carrera? Porque es una oportunidad que muchos colombianos desean tener y que muy pocos tenemos, y pues si ya empezaron es lo mejor terminar para ir labrando poco a poco su futuro. Y pues esa sería mi conclusión final.
Muchas gracias, Andrés. ¿Quién desea continuar?
Yo,
dale, Gilbert.
Bueno, profe, pues a modo de conclusión, creo que, bueno, inicialmente opté por la corporación por experiencias tanto de familiares como de amigos que ya habían tenido la oportunidad de estudiar aquí, no puntualmente esa carrera, no siempre, pero sí otras, porque estudié más por la experiencia, por los maestros que tuve. Pues tuve el lujo de tener la oportunidad de estudiar tanto presencial como virtual con el tema de la pandemia. Creo que es como dijo el ingeniero Rodrigo, todas las empresas tuvieron que reinventarse, y en este caso la universidad no fue la excepción. Y todo esto pues tuvo como la oportunidad de utilizar nuevas herramientas y ver el potencial que tiene la universidad. Pues creo que la ingeniería de sistemas es el pilar básicamente de cualquier empresa, porque al ser una carrera que, como lo venía mencionando, se está actualizando constantemente, nuevas tecnologías, y que le va a dar como ese valor a una empresa que está iniciando o que quiere migrar a las nuevas tecnologías, digamos que va a ser el pilar de la empresa. Y pues digamos que si desde el principio se hacen las cosas como deberían de hacerse, pues va a ser una empresa que va a seguir su camino como debería de ser. Me llevó pues igual también muchas conclusiones por parte de Michael. Tampoco me veo como siempre en una misma área, en una misma empresa. Soy mucho de cambiar y aprender nuevas cosas, incluyendo pues empecé con programación y terminé netamente arquitectura. Me gusta muchísimo arquitectura, pues seguiré digamos que por la misma rama, pero también hay demasiadas cosas que quiero aprender, que son nuevas tendencias. Entonces, ¿por qué estudiar en la corporación? Ya como para finalizar, pues yo creo que lo haría más por la experiencia que tienen tanto los maestros como los estudiantes. La experiencia, yo creo que de pronto lo más, más que la experiencia, el conocimiento que le pueden transmitir, es como lo más importante, o es de pronto lo que más he valorado, tanto experiencia personal como profesional, de todos los maestros que nos han compartido de pronto un poco de ello.
Muchas gracias, Gilbert. Finalmente, Michael.
Sí. Bueno, pues como conclusión, pues que en definitiva, digamos que acá hablando con los compañeros, noto, incluso con Andrés, pues un nivel de madurez mucho más grande que, por ejemplo, el que se transmitía pues en estudiantes o en generaciones de estudiantes de la corporación de hace algunos años, como pues fue mi caso, ¿sí? Y yo creo que esto es dado a partir también de que se han mejorado procesos, de que como tal la carrera ya es mucho más madura dentro de la corporación, y porque pues yo hice parte como de esas primeras promociones de la facultad, entonces evidentemente había mucho que mejorar, mucho que fortalecer, pero siento que se ha hecho un buen proceso y que a partir de eso, pues, digamos, se demuestra aquí por medio de los compañeros. Entonces, digamos, en el caso de Gilbert, que ya está finalizando, quizá ya tiene, pues, digamos que ya está desempeñando de cierta forma la carrera y eso es totalmente, pues, muy, muy, muy importante. Y en el caso de Andrés, pues, aunque no está desempeñándose quizá en ese rol, pero en definitiva tiene como esa hambre de aprender y adquirir experiencia y de conocer pues todo lo que se puede aprender por medio de la ingeniería de sistemas y quizás eso es algo que no veía en su momento cuando estaba en la corporación. Entonces veo que hay bastante crecimiento y digamos que eso sería como un motivo también para que nuevas personas pues hagan parte de la carrera y de la facultad, porque se ve que se está trabajando de buena manera. Digamos que siento que la ingeniería y todas las personas que siguen este camino pues tienen bastante posibilidad en el mercado laboral. Yo pienso que eso es algo muy importante, pues en definitiva siento que como un objetivo, una de las prioridades que nosotros damos a partir de cuando queremos hacer algo es pues la remuneración económica, ¿cierto? O sea, todo el tema salarial es bastante importante y pues más en nuestra sociedad que quizás siempre ha estado tan marginada de posibilidades. Entonces siento yo que la ingeniería abre muchísimas puertas al ya tener una globalización y una facilidad para comunicarnos con personas de todo el mundo. Pues el tema de ingeniería es realmente algo que nos va a abrir muchísimas puertas y nos va a abrir muchísimas posibilidades, no solo acá, en otros lugares. Yo, por ejemplo, pues estoy trabajando en una multinacional, lo cual me abre posibilidades de quizá ir al exterior, de tener posibilidades, o incluso, es que en serio, día a día uno ve que se abren nuevas vacantes, oportunidades en empresas buenísimas para roles de ingenieros y yo creo que ese privilegio no lo tienen todas las carreras, porque pues también conozco de personas que se dedican a otras labores en otras carreras y realmente las oportunidades que se les dan son muy muy restringidas y nosotros tenemos posibilidades en serio grandísimas. Y quizá para los compañeros, pues como ya mencionaba Andrés, el hecho de que de pronto yo abrí su punto de vista en cuanto a quizá no estar enfocado en algo en específico, pues hay oportunidades en las cuales cuando salimos de una zona de confort es cuando se abren las posibilidades. Entonces no tenemos que estar tan restringidos a hacer algo en específico, sino que quizás si se da una posibilidad no cerrar las puertas, sino más bien listo, yo no sé, pero aprendo, o ese tipo de cosas. Entonces es muy importante que siempre nos estemos reinventando, que no cerremos oportunidades, porque en esa área de incertidumbre es donde están las posibilidades. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Michael. No me queda más que agradecerles a ustedes tres. Realmente es un gusto poder verlos, poder compartir con ustedes poder invitarlos, digamos que volver a retomar, digamos, con mayor, a Michael no lo veía hace aproximadamente, yo creo que unos 4 años, y es chévere ver a nuestros estudiantes cómo han evolucionado. Para finalizar el programa, pues invitar a todos los estudiantes actuales, a todos nuestros estudiantes que están finalizando, a que perseveren, a que busquen sus metas, a que consigan esos objetivos que se plantearon en el momento que decidieron empezar a estudiar, a pesar de las adversidades, a pesar de que de pronto se encontraron con el profesor Rodrigo, que es el coco de tal materia y no nos va a dejar pasar. A ese profesor es al que tengo que demostrarle que sí puedo pasar, y que tengo el conocimiento y la experiencia para poder seguir adelante en mi carrera y sacar este proceso adelante. Muchas gracias a todos. Arley, muchas gracias por brindarnos estos espacios en la emisora.
A ustedes, gracias por acompañarnos en estos espacios. Por supuesto, a nuestros estudiantes de la Facultad de Ingeniería y a nuestro egresado. Es muy, muy grato y muy placentero para nosotros poder contar con sus experiencias, que nos hablen desde todo eso que han aprendido, sus vivencias, etcétera. Esperamos tenerlos pronto y, por supuesto, también agradeciéndole al doctor Rodrigo por acompañarnos en este espacio, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Nos encontramos muy pronto con más de estos espacios organizados desde esta facultad de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales que ve en este momento en pantalla: Corporación Universitaria Republicana o U Republicana Radio. Recuerde que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Recuerde también que U Republicana Radio es una emisora universitaria y nos puede encontrar en www.republicanaradio.com. Corporación Universitaria Republicana, más de 22 años formando profesionales ética, social y científicamente.